Serendipia, un programa sobre arte y lo posible insospechado. Conduce Malena Rodríguez.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Serendipia en este domingo 14 de junio.
Hola, yo me llamo vos. No tengo apellido que hable. Qué bueno es verte correr cuando no hay sendero y vas. Lo fácil que es tropezar con la rama del miedo que hay. Un radar es tu corazón, ahora que miro. Fernet era el cielo y más, un cuchillo de acero arpón. No había camino atrás, apenas unos pasos. Sabiendo que ya no haré ver, armando un camino vas, pisando tus pasos.
Estar aquí nuevamente en estudios. Buenos días, Henry. En controles. Bueno, ayer no estuvimos aquí porque estuvimos en la Expo Uruguay Sostenible. Fue una jornada preciosa realmente. Uno siempre se encuentra con cosas nuevas, diferentes, originales de lo que se está haciendo a nivel de, bueno, de producir con una forma consciente, creativa. Hasta hoy pueden ir allí a la Antel Arena hasta las 6 de la tarde y bueno, y conocer un poco de lo que se, lo nuevo y lo que viene hace tiempo que tal vez no conozcan, porque hay mucha gente construyendo y eso es muy importante. Bueno, recibimos varios mensajes, muchas gracias, sobre estos contenidos que compartimos ayer, de diverso tipo, que van a poder encontrar también en la página web. Y bueno, escuchamos ahora Chillan las Bestias, este tema La Red, esta banda que bueno, está compuesta por muchos músicos argentinos y el frontman es Pedro Dalton, como pueden reconocer allí su voz. Va a estar el próximo jueves 18 de junio a las 20:30 horas en la Sociedad Urbana Villa Dolores. Bueno, van a poder disfrutar de esta música tan maravillosa, de este artista realmente especial. Y hoy tenemos mucho para compartir. Vamos a estar hablando de danza, porque se está realizando un festival con workshops, con exponentes de dos compañías muy importantes de Estados Unidos vinculadas a la danza moderna. Son los bailarines que vienen, herederos del legado de José Limón, que fue un bailarín mexicano-estadounidense muy importante. Y otra bailarina que es heredera de Martha Graham, otra gran bailarina. Bueno, son nombres muy, muy pesados en la historia de la danza, que empieza como a desvincularse un poco. Desvincularse no, pero a cambiar del ballet a otra cosa. Esto estamos hablando de las primera, segunda década del siglo XX, que empieza a haber un montón de cambios. Y bueno, Estados Unidos es un centro muy importante en todo lo que es este cambio. Vamos a estar hablando hoy con estos dos exponentes que están dando acá talleres, que van a presentar una obra el 20 de junio en la Sala Hugo Balso. Vamos a tener también columna de sueños con Yanela Galo. Vamos a estar hablando de teatro con distintos dramaturgos y actores que están haciendo obras muy interesantes. Y vamos antes a el mundo del yoga.
Pisando tu paso.
El 20 y 21 de junio se realiza nuevamente el Día Internacional del Yoga. Bueno, esta es una tradición que ya lleva 12 ediciones. Y para hablar sobre esta celebración, que incluye dos días este año, sábado y domingo, de 10 de la mañana a 18 horas, vamos a recibir a dos referentes que van a estar compartiendo con nosotros distintos aspectos de lo que significa esta disciplina, esta tecnología, esta herramienta para la vida. Recibimos a Jorge Sopolo, que cuando le pregunté cómo le gustaría que lo presente, me dijo alumno de la Bihar School of Yoga y fundador del Instituto Yoga Carrasco. Él es además profesor y formador de profesores de yoga. Pero bueno, me llamó la atención esto de alumno.
Sí, Malena, un gusto estar acá. Y sobre todo lo de alumno, porque cuando uno empieza a entrar en esto del yoga, uno encuentra que es tan amplio que sos siempre alumno, siempre hay mucho para aprender. Y volvés a ver los mismos temas desde otro punto de vista y se abre todo otro capítulo nuevo. Entonces, estas oportunidades de encontrarse con otra gente, cómo lo enfocan el yoga, es muy importante para todo aquel que le interesa por primera vez, porque es una oportunidad de arrancar algo nuevo. Y también una oportunidad para los que estamos ya metidos para ver qué cosas distintas se hacen y qué enfoques distintos que hay. O sea, es muy valioso este encuentro.
Bien, también profesora y formadora de profesores es Rosabel Echeverri, que, bueno, su materia es la filosofía en secundaria y en el IPA, y también le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rosabel?
Buenas tardes, Malena. Mucho gusto, un honor, un placer estar acá.
Bueno, vamos a hablar de muchas cosas porque el yoga es algo que engloba toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y justamente esta edición que se va a estar celebrando estos dos días tiene un programa muy rico con gente uh-huh. muy talentosa que sabe muchísimo de los más variados temas, porque exacto. no se trata solamente de hacer posturas y respirar no. y meditar, sino que esto del yoga es mucho más.
Me gustó lo que dijiste como técnica. O sea, hoy día cada vez más la neurociencia marca esto, que elementos como la respiración, que otras disciplinas no le dan importancia, en el yoga tiene todo un capítulo. ¿Por qué? Porque directamente influye sobre la manera de estar, la manera de sentir, la manera de estar dispuesto. Entonces, en yoga se considera que está esta doble avenida, esta autopista doble entre la parte mental y la parte corporal. Entonces, tú condicionando la parte corporal, podés lograr influir sobre la parte mental. Así que entonces, una respiración larga, profunda, te va a dar una vida larga y profunda. Entonces, eso tocando algunos puntos que son importantes, que se van a trabajar en el Hotel Radisson en estos dos días.
Va a estar, por ejemplo, presente el nuevo embajador de India.
Sí, viene para dar una charla el domingo en la mañana, a las 10 de la mañana. Es un momento importante porque viene por primera vez a estar en el Día Internacional de Yoga este nuevo embajador, y con la perspectiva de que vaya a haber una embajada acá en Uruguay, parece también.
Claro, eso es una novedad porque hasta ahora siempre ha sido Uruguay-Argentina.
Entonces, exactamente, sí, como hay una comunidad de aproximadamente unos 1,000 indios acá en Uruguay, justifica el hecho de tener una embajada local aquí en este país.
Bueno, los indios van a estar seguramente allí.
Sin duda, este tipo de cosas a los indios les parece interesante, y destacar también que es un momento de la gastronomía que vamos a tener. Van a ver gente que está haciendo comida india y ayurvédica. Así que si querés probar algo un poquitito más especiado, es un buen momento para venir. O pedir, no me pongas especias, y puedes probar de qué se trata la comida india con todo gusto allí.
Va a haber también algún indio que va a estar compartiendo su
sí.
su saber sí. Muy directamente recibido en su país, digamos.
Sí, es una persona que se especializa en la parte de meditación. Y él va a dar una práctica en uno de los 5 salones que van a estar funcionando simultáneamente. O sea, eso ha sido un esfuerzo de lograr, pero hay mucho yoga acá en Uruguay, y entonces eso ha permitido que tengamos una sala dedicada a música, una sala dedicada a prácticas de un poquito más corporales, una sala de charlas con personas destacadas como el doctor Pablo Curbelo, neumólogo destacadísimo acá en este país, Y después también vamos a tener una sala dedicada a meditación y respiración y una sala dedicada a regulación.
¿Qué es eso?
A mí me pasó lo mismo, Malena. ¿Qué es eso, una sala de regulación? Cuando el ruido se hace demasiado intenso y querés retirarte a un lugar tranquilo o por alguna característica personal te irritan los sonidos, vas a la sala de regulación donde va a estar calmo, sereno, tranquilo y un momento de estar estable y cómodo.
Qué necesario un lugar así, ¿no? Para tener a mano.
Sí, exacto, eso. Por eso una de las palabras que destaca este año y que ha pedido el grupo que lo organiza es inclusión. ¿Por qué inclusión? Porque vamos a estar preparados para recibir gente con visión limitada, va a haber idioma de señas, va a haber un mapa háptico. Y yo también me pregunté, ¿qué es esto de háptico? Sí. Mapa háptico es aquel que reconoces con el tacto. Entonces, para la persona de baja visión, tienen un mapa que reproduce el piso entero en el cual tenemos actividad y a través del tacto pueden ubicarse y saber a dónde ir si quieren buscar los lugares de comida, los lugares de música, el baño, la ropería. Va a estar indicado en este mapa háptico que les va a dar la información.
Impresionante.
Así, impresionante. O sea, no solo estamos incluyendo gente, sino que nosotros como neurotípicos nos estamos incluyendo en estos mundos que son distintos.
Sí, porque siempre está esa mirada, ¿no?, desde afuera, y en realidad del otro lado nosotros somos muy tampoco tenemos las capacidades para darnos cuenta de muchas cosas o para entender, exacto, un montón de cosas que los que tienen reducida su capacidad en algo seguramente se han desarrollado más en otra cosa. O sea, es como
es muy interesante, esto. Sí. Sí. Va a haber gente especializada en eso, una persona argentina que viene, Silvia Fernández, que va a estar conversando sobre los elementos que aporta el yoga a la situación de autismo y falta de comunicación y cómo encarar situaciones un poco difíciles.
Bueno, a Silvia la hemos tenido alguna vez en Serendipia, sabe muchísimo, ¿no?, de cómo vincularse, porque hay todo un, exacto, manejo desde el yoga que ayuda a vincularse de otra manera, desde la escucha, desde una receptividad física particular, sí, que ella, bueno, justamente se ha explayado mucho en eso y bueno, los que quieran acercarse ese día van a poder conocer más de cerca. El día que va a estar el embajador, Rosabel también va a dar una charla ahí, muy cerquita de ese momento.
Sí, primero, en los minutos de la mesa de apertura del acto inaugural, sobre una reflexión sobre el lema y el encuentro. Y luego, una charla sobre Swami Vivekananda, el educador inclusivo, un educador inclusivo. Me encantó esto que recién dijo Jorge de seguir aprendiendo, porque justamente me hiciste acordar a Paulo Freire, no más educador y educando, sino un educador educando y un educando educador. O sea que todos estamos aprendiendo con todo y eso es un modelo de inclusión.
Sí, es como esto del paciente o el consultante también, ¿no?
Sí, ¿a quién aprende?
Todos estamos aprendiendo con todos. Y es un concepto también que va más allá, porque ¿quién es el culto, no? Yo hace poquito que leía de un periodista mexicano que hablaba de don Valentín Espinosa y que era el hombre más culto que él conocía y no sabía leer libros, pero leía todo lo demás. Esa universidad de la vida. ¿Y cómo aprendió con don Valentín Espinosa? Entonces, eso me parece un ejemplo de inclusión, de aceptar al diferente, pero que tenemos mucho que aprender con él.
Has hablado en alguna otra oportunidad de Vivekananda, yo te he oído, pero la gente normalmente no sabe bien quién fue.
Vivekananda nació en 1863 en India, falleció muy joven con 39 años en Calcuta, pero lo que más se lo conoce en el mundo fue porque fue el primero que salió de India en 1893 y vino a Estados Unidos representando el hinduismo en el primer Parlamento Mundial de las Religiones. Y en un momento donde dos corrientes de pensamiento se encontraban, la de Occidente y la de Oriente, se puede decir que es el padre del diálogo intercultural, y tenía un auditorio, se puede decir, muy exigente, ¿no? Los intelectuales e investigadores de Estados Unidos de ese momento, en un auge también del pensamiento positivo y de la ciencia, que llegara a un hindú y que hablara de espiritualidad, ¿no es cierto? Pero fue muy aceptado por una parte, si bien por otra también rechazado, pero él tenía muy claro su mensaje, su misión, y que era por muchos años y había que sentar las semillas y las bases aunque él estuviera poco tiempo.
¿Y cuáles eran un poco las premisas, su mensaje?
Diríamos que él trajo al lenguaje moderno la milenaria espiritualidad de India desde los Vedas. Los Upanishads, que lo cita muchísimo porque es el gran mensaje de la fuerza, el Bhagavad Gita, que es como la quinta esencia de los Upanishads, y se lo llama el león de Vedanta, ¿no? El rey de los renunciantes, o sea, son expresiones como que lo llaman con ese nombre porque renunció a todo. Se entregó cuando su maestro espiritual falleció, Sri Ramakrishna. Él se recorrió India de norte a sur, y ahí hay un episodio que es un incidente que me gustaría compartir esa anécdota, porque estaba en los Himalayas, ya prácticamente que sabemos que un monje renunciante es un poco de la limosna que se le dé, y había pasado las situaciones como más extremas, o sea, de repente en aquel instante habían lugares de los maharaj y los rayas y los reyes, y de repente para aprender su sabiduría o su conocimiento de filosofía quedaba hospedado esa noche en un palacio y al otro día dormía en la calle, y así estaba que se moría de hambre.
Que nunca sabía qué iba a pasar.
Sí.
Cero control.
Entrega total como renunciante, que llaman sannyasin, ¿no? Y en esa entrega total te encontrarás con toda la heterogeneidad que te puedas imaginar. Entonces, cuando estaba en Álmora, era un extremo de fatiga y agotamiento y de hambre, que se estaba desmayando, y es así que cae como moribundo en una roca que es una piedra lisa. Tengo fotos de ese lugar, y hoy es como un lugar de peregrinación y famoso. Entonces, en ese lugar, un joven de 20 y pocos años, antes de venir a Estados Unidos, y cerca de allí existe todavía un cementerio musulmán. Entonces el sepultero vio a esa persona caída, casi muerta, y lo que se le ocurrió era ofrecerle un pepino, pero él no tenía fuerzas ni siquiera para agarrar el pepino, y en aquella época de tanta discriminación y castas, y uno musulmán y el otro hindú, y bueno, toda esa rigidez mental que había, las palabras de Vivekananda, esa es una imagen que tiene un simbolismo brutal para hablar de inclusión, porque yo me imagino los ojos de ese joven mirando al musulmán y le dice: ¿por qué? ¿Acaso no somos todos hermanos?
¿Y por qué le preguntaba?
Porque ¿por no qué? Le iba no le iba a dar en la boca si no podía.
No podía
ni comer.
Claro.
Le salvó la vida.
Pero no podía darle en la boca por un tema
de casta, de diríamos, códigos, estigmas, separaciones, todo lo que hoy tenemos que trabajar y superar. Por
sí,
favor.
Se vende de otra manera.
Sí.
Jorge, ¿cómo ha sido tu vínculo con Vivekananda? ¿Lo has leído? ¿Qué es lo que rescatás y sentís que te aporta más a tu vida?
Sí, el primer libro que leí de él fue Raja Yoga, que es toda una serie de conferencias que él ha dado. Y a mí lo que me llama la atención de él es que, fíjate en la época que estamos hablando, 1900, él muere en 1902, se conecta con Tesla, discuten con Tesla, se conecta con personas que han marcado, William James le organiza conferencias en las universidades en Estados Unidos. Entonces, esas cosas que a nosotros en Occidente nos influyen tanto, ya tenían una conexión con él, tenían una conexión con estas fuentes. A mí es lo que más valioso me parece, y darnos cuenta que él marcó, sin darse cuenta, toda una riqueza que hoy día se está manifestando. Hoy día en YouTube se encuentran muchos videos de Vivekananda Tesla, cosas que nosotros hace 4 años con la agrupación le pedimos a Rosabel que nos comunicara. Y entonces eso nos muestra que hay algo muy internacional y cósmico que une principios muy profundos que hasta también aparecen en una charla que da Rosabel, que tenemos el video ahí en el canal de la agrupación, sobre el ideario de Artigas y el ideario de Vivekananda.
Hay como un paralelismo, ¿eh?
Hay como cosas muy comunes y como actitudes,
bueno,
de vida.
Artigas en un momento mira mucho a Estados Unidos, ¿no? O sea, no era Estados Unidos en ese momento, pero mira mucho lo que traían. Hay como una referencia al norte.
Claro, en la parte de acercarse a la
Constitución.
Lo
que era algo federal y todo esto. Creo que él tenía una mirada hacia el norte.
Claro.
De ese momento.
Ajá. Sí, entonces... Y sobre todo...
Y como estaba esto, bueno, lo de Rodó es posterior, por supuesto, pero también hay una mirada hacia atrás en el tiempo de esta unión.
Los ideales, si nos paramos en un paradigma humanista, y está muy bueno hablar en este momento que lo estamos viviendo, momentos de transición, de cambios de paradigmas, y puede instalarse un paradigma tecnológico, un paradigma humanista, o en un proceso dialéctico, la necesidad del pensamiento crítico. ¿Qué nos está pasando como seres humanos y como humanidad? Entonces hay que volver a ideales de grandes, y estos ideales apuntan al ser humano. Apuntan a la educación. El propio Artigas, 1815, en la Escuela de la Patria, apunta a por ejemplo, en su reforma agraria, y que los más infelices sean los más privilegiados, y Vivekananda tenía preferencia por los pobres y las masas sufrientes, y la educación sobre todo de la mujer. Entonces empezamos a tocar y tomarlos de la mano, y son los mismos ideales.
Qué increíble. Estoy pensando en Jesús también, que era diferente, y lo que viene después, la iglesia no va en el mismo sentido.
Bueno, pero
Jesús
está muy
también
bueno
defendía que, claro, a los más necesitados, y a las mujeres y a los
sí,
niños.
Sí, pero está muy bueno que lo cites a Jesús, porque Jesús y Vivekananda. Vivekananda tiene conferencias sobre Jesús de Nazaret, que él se arrodillaría a sus pies, lo mismo que es a Buda, y la compasión y el amor. Entonces, esto es inclusión.
Impresionante. Y bueno, hablamos también de Rodó, porque hay un vínculo con
sí.
Rodó.
Hace poco que me enteré que en la Biblioteca Nacional está un libro de José Enrique Rodó sobre lo que recién mencionó Jorge, el Raya Yoga de Vivekananda. Vivekananda dio esa conferencia en Estados Unidos, desde 1893, que lo retuvieron 5 años. Bueno, la primera traducción al español de la conferencia Raya Yoga la tenía José Enrique Rodó.
Aclaremos qué es el Raya Yoga.
Bueno, el Raya justamente significa rey, o sea, rey de los yogas, que es la conquista de la naturaleza interior, el estudio de la mente, el que tiene la tendencia natural contemplativa, meditativa. Esto es muy interesante porque Vivekananda presenta 4 grandes caminos del yoga. El karma yoga, que recién hablando de Artigas decimos, Artigas se fue un ejemplo de karma yogi.
Del hacer.
No, sí. Es la acción karma, pero no cualquier acción.
O sea,
acción.
La persona que hace, sí. que entrega su tiempo, su energía.
Pero con una aclaración muy importante, no solamente hacer.
Hacer de una manera consciente, ¿no?
Hacer.
Inspirada.
Pero desprendido del resultado, siguiendo el Bhagavad Gita, pero en una acción altruista, sin búsqueda de recompensa y con entrega, no buscando su egoísmo.
Claro, desprendido del resultado para sí mismo.
Exacto. Esa es la diferencia, sí. ¿No? Entonces, ese es el camino del karma yoga, de la acción, que en realidad presenta 4 caminos, pero insiste mucho en la combinación de los 4, porque no se dan puros. O sea, nosotros tenemos de nuestros samskaras impresiones
samskaras
mentales.
Son impresiones. Que son las cosas que más quedan, ¿no?
Sí.
En las personas.
En los que creen en la reencarnación llevamos otra vida y nacemos con esos samskaras, que son nuestras tendencias naturales, que estamos trabajando en ellas. Ahora, por esas tendencias naturales es que aparece la clasificación de que si tu tendencia natural es ser racional, científico, filosófico, sos de un ñana yoga, el camino del ñana yoga, que es el conocimiento. Conocimiento que eso implica el discernimiento,
el estudiar, ¿no?
Claro, pero la práctica espiritual del discernimiento es fundamental, porque el discernimiento entre lo real lo real con mayúscula y lo irreal, y eso es lo que la ciencia se está aproximando tanto hoy, la ciencia, la física cuántica, la neurociencia, con las tradiciones filosóficas del yoga originales desde los Vedas. Está muy interesante lo que dijo Jorge de neurociencia. Hoy es el nuevo campo de neuroyoga, o sea, la integración de las neurociencias con el sistema filosófico tradicional del yoga, las prácticas.
Las técnicas. Mismas. Sí, totalmente.
Y sobre todo, diríamos que la base fundacional del yoga es Patanjali, ¿no? Entonces, que ya existen muchos trabajos de investigación sobre el Ashtanga Yoga de los 8 pasos de Patanjali con las neurociencias. Entonces, por ejemplo, el 6º y 7º paso, ¿no? Dharana, atención, concentración. Dhyana, meditación. Entonces, ¿qué pasa con las prácticas que la neurociencia con aparatos como resonancia electromagnética funcional y todo lo que estudia hoy? Hay una autorregulación de emociones y de pensamientos con la práctica de concentración y meditación.
Rosabel, sí. Queremos invitar que una de las salas va a estar dedicada a meditación y respiración. Y cada hora aproximadamente va a haber una práctica de meditación o de respiración. Y cada hora vamos a tener en otro salón dedicado a música.
Bueno, va a ser un parque de diversiones de la espiritualidad y del buen vivir.
Más bien eso, sí. Sin duda que la espiritualidad es algo que va apareciendo, pero no por hablar de ellos lo hacemos más presente.
Y aparte eso se banaliza y se entiende mal. Parece que son todos unos volados. Y no es la idea.
No. Acá tenemos la doctora Cecilia Vítola, que va a hablar sobre el eje cerebro-intestino.
Ella tiene todo el tema alimentación. Ha sido realmente muy importante todos sus aportes.
Ella va a estar
El intestino vinculado al inconsciente es un viaje, ¿no?
Por eso, cosas que hoy día están revolucionando el enfoque de lo que es la vida diaria, ¿no?
La doctora Pilar de Prado.
Pilar de Prado con toda la parte de Ayurveda y también elementos muy prácticos de poder concretar. Vamos a tener empresas que van a estar presentando productos. Va a estar distintos rubros en la parte de alimentación, por ejemplo. Vamos a tener también gente que... Incluso va a haber un grupo que presenta gallinas felices.
Gallinas felices, sí.
Es un método muy interesante, okay. Sí. Viven en un vagón, uh-huh. ¿Ah? Las gallinas bajan de la escalera, van al campo, comen y de noche vuelven al vagón. El dueño cada tanto corre el vagón y las gallinas bajan en otro lugar, tienen nueva comida y vuelven a subir al vagón. Entonces, son gallinas realmente felices y que van a estar allí dando sus productos para que podamos conocer más métodos más orgánicos de vida.
Sí. Voy a mirar un poquito aquí el programa porque son realmente muchísimas charlas. Experiencias de yoga en la educación pública y privada.
Sí, eso es importante. Yolanda Brucese ha hecho un trabajo importantísimo en escuelas públicas y ella va a estar presentando todo su trabajo a través de prácticas y testimonios.
El poder del agua y del yoga.
Rosana
Drago.
Sí, ella va a estar presentando el asunto sobre todo de water yoga. Ah. Ella va a estar en el tema de yoga en el agua.
Ahí va.
No tenemos una piscina disponible, pero ella va a contar.
¿Pero qué viene a hacer? ¿Yoga en el agua o yoga arriba de una tabla?
No, en el agua.
En el agua,
en una piscina a temperatura. Ya le hemos hecho en varios casos con otros docentes, pero ella viene a presentar el enfoque de water yoga, sobre todo para ayudar a situaciones de discapacidad.
Sí, el agua es impresionante.
Es impresionante.
Es un medio, como estar en la panza.
Exacto,
de la madre,
nuevamente. Ella va a estar trabajando sobre eso.
Luego, yoga en la Antártida. Sí. Claudia Piccini.
Claudia Piccini, como bióloga, ella es practicante de yoga, fue a la Antártida para un trabajo de la parte científica enviada por el Clemente Estable. Y como ella practica yoga, dio algunas clases al grupo que está allí. Incluso hoy día en el Clemente Estable tiene una sala que la tiene habilitada para prácticas de yoga. Entonces, es importante darnos cuenta que el yoga puede ser aplicado y adaptado para cualquier condición.
Bueno, son muchas las charlas de la risa, yoga de la risa, yoga en sillas, yoga para personas enfermas con movilidad reducida.
Sí, eso queremos mencionar. Va a estar yoga en silla, que es si estás sentado en una silla, o yoga con silla, en la cual tú puedes levantarte y usar la silla como elemento de apoyo para mantener el equilibrio. Entonces son todas situaciones que te permiten utilizar siempre alguna práctica de yoga. Incluso va a estar también yoga ahí. ¿Qué es eso? Yoga ahí.
Ahí, sí. Inteligencia artificial, ¿será?
Exactamente, sí. Es un programa que hay en el cual tú conversás con la inteligencia artificial y te dice, ay, me siento un poco cansado, ¿qué me sugerís hacer?
Te va sugiriendo.
Y te sugiere prácticas que son dirigidas por instructores de acá de Uruguay, y la voz que nos guía es la voz de Mariano Richetto.
Ay, buenísimo.
Entonces, realmente hay muchas novedades.
Sí, bueno, hay también yoga y danza.
Yoga y danza, sí. Un grupo del grupo de Valores Divinos, ellos tienen unas danzas que evocan los las personajes mitológicos de India.
Es un universo, ¿no? El yoga y la danza es como muy también sagrado, o sea, tiene como una impronta muy especial.
Florencia Clot va a presentar algo de ese tipo el sábado, y el domingo está lo que mencionábamos recién de Valores Divinos, que van a estar compartiendo su aplicación de la parte de la danza.
Bueno, va a haber de todo. Y después todo el tema de, bueno, que decías de la música, el tema de los mantras, el sonido. Sí, ¿por qué es importante el sonido en yoga?
El sonido es vibración.
Es lo más importante.
Es lo más importante.
Es lo más.
No nos estaríamos comunicando, porque acá llega el sonido el que se transmite, ¿no?
O sea, creo que hay un montón de técnicas que todavía no se están usando, que no, van a ser revolucionarias.
Exactamente. Sí. Estamos todos convencidos de eso, porque ya sentimos el efecto sobre nosotros. Si participás de una sesión de kirtan, o sea, la parte de canto, durante una hora,
o de mantras,
quedás totalmente distinto. Es totalmente distinto. Exactamente. Algo pasa que a veces no puede ser explicado, y creo que esto conecta con Tesla y Vivekananda.
Claro.
Una carta que leíamos sobre Tesla y Vivekananda, entre ellos conversaban de que tiene que ser que la energía condensada puede llegar a transformarse en materia. Hoy día para nosotros eso es evidente, ¿no? Porque después Einstein lo clarificó totalmente, pero ellos ya conversaban sobre estos términos en 1890.
Claro, cuando parecían locos hablando de
exactamente
eso.
Exactamente. A Tesla tuvo conflictos terribles por su locura, que quería compartir la energía eléctrica a todo el mundo gratis. Quería lograr eso. Y bueno, tuvo sus problemas serios, y que sintonizaba un poco con estas ideas de Vivekananda, que eran compartir todo para la gente más necesitada. Entonces, esto nos lleva a que esa vibración, esos sonidos en los mantras empieza a tocar fibras internas del ser humano. Se puede hacer como una similitud entre las cuerdas que suenan por sí mismo en un sitar. Es un instrumento muy antiguo indio.
¿De cuerdas?
Tienen cuerdas, sí. Hay cuerdas que tú rasgas y cuerdas que vibran por simpatía. Entonces, el rasgar sería tu repetición del mantra, y internamente tus cuerdas por simpatía estarían vibrando.
O sea, que hay algo que se suma a eso.
Exacto, ¿no?
Qué increíble.
Entonces, eso hace que bueno, que podamos darnos cuenta de que hay áreas que no conocemos y que a través del sonido empiezan a vibrar y empiezan a estar más evidentes.
Y no, Vivekananda le pidió a Tesla si Tesla podía hacerle la formulación matemática de esa ley de unidad, que Vivekananda la tenía claro porque está en los Vedas, que es el principio védico de unidad con toda forma de vida. Quiere decir que, hablando de inclusión, justamente la inclusión se fundamenta en la unidad esencial de la unidad de todos los seres humanos.
Perfecto, bien.
Ya lo dijimos, pero los Vedas es como la fuente, ¿no? Una de las grandes fuentes.
Exacto,
donde está todo el conocimiento del yoga milenario. Son textos antiquísimos.
En sánscrito. Sí. Escritos en sánscrito. Pero a mí me parece que la mayor comprensión de que nosotros nos respetemos, inclusión, que podamos reconocer la dignidad y el valor del otro diferente a mí, hay que tener la fundamentación antropológica, filosófica, metafísica de qué entiendo por el ser humano. Ahí por eso yo insistía en el discernimiento entre lo real, la esencia, lo permanente en nosotros, y lo irreal como lo pasajero, que ahí entramos en todas nuestras diferencias.
La ilusión.
La ilusión que ellos llaman maya, pero te quiero decir que nosotros podemos diferenciarnos en la capacidad física, en la sensibilidad, en lo intelectual, en la posición social, cultural, todas las diferencias que podemos tener como seres humanos. Pero más allá de ellas, por eso te decía del musulmán, ¿por qué? Si todos somos hermanas, todos somos hermanos. Entonces, cuando hay esa concepción de base, que es el fundamento, ahí es donde nace la inclusión.
Claro. Tenés un libro acá, que es un libro de secundaria, de la ANEP.
Es un libro de la ANEP, de un seminario internacional en el IPA que se realizó en el 2010, en formación docente surgió esto. Porque el año 2010 fue declarado por la UNESCO el Año Internacional del Acercamiento de Culturas. Entonces, en función de esa propuesta, ese lema, quisimos un diálogo intercultural entre Swami Vivekananda y Paulo Freire, y empezamos a notar todas las similitudes, como recién notábamos con Artigas. No, pero en el ámbito de la educación.
Bueno, impresionante. Es mucha información. Hay mucho, y no, de verdad, porque quien nos está escuchando seguramente
diga, pobre,
¿cuánto?
Palabras
no, no sé,
distintas.
No sé por dónde ir. Jorge, ¿cómo recomendás vivir este día del yoga? ¿Cómo si tú fueras alguien así que no, imposible? ¿Cómo le dirías a alguien que no está muy acostumbrado que
qué hacer?
¿Cómo encarar? Porque ¿cómo encarar? Va a ir a un lugar donde va a haber muchas cosas sucediendo a la vez.
Bien.
Entonces, ¿cuál sería la disposición para disfrutarlo de una manera agradable y que te llegue, ¿no? Que puedas sentirlo.
Yo creo, primero que nada, ver qué te motiva a ti en la vida. ¿Te motiva el fútbol? Bueno, andá y trabajá con la parte de práctica física, más bien. ¿Te interesa más la parte artística? ¿Te interesa la parte de educación? Plantéate qué es lo que tú haces como individuo y busca dentro de eso qué elementos de yoga te pueden ayudar a que tu práctica o tu vida sea más profunda, más útil, más sutil. O sea, esto de el yoga lo que plantea es el camino de lo denso a lo sutil. Entonces, descubrir lo denso que tenemos, que es maravilloso, y buscar también cosas sutiles que a veces no damos cuenta que están ahí. Y que en la medida que te guían en una práctica, que descubrís una técnica, decís, hay algo más. Y sobre todo si hay situaciones de insatisfacción, si hay situaciones de descontento, bueno, buscá posiblemente una práctica de relajación, te dé un momento de alivio, un momento de serenidad. También te puede dar un enfoque en el cual te encontrás contigo mismo y la cosa no es tan fácil.
Sí, a veces surgen cosas que no te gustan.
Exactamente.
Pero está bueno que salgan.
Pero también en este contexto no vamos a estar tratando de que salgan. Vamos a estar dándote una tranquilidad para que si surgen, surjan de una situación calma y no forzada. No vas a estar fuera de tu zona de confort. Vas a encontrar cosas que están dentro de tu zona de confort y que te dan algo más de lo que tenés. Entonces,
y que seguramente después de eso vas a tomar muchas cosas que te pueden servir. Y quién sabe.
Sí, las experiencias personales por las cuales la gente empieza a practicar yoga son infinitas, desde ser más flexible, a momentos de descanso, a tratar de muy, muy distintas motivaciones, y cualquiera sirve. Y en ese sentido, entrar y empezar a explorar y empezar a hacer una búsqueda de autoconocimiento, de darme cuenta qué niveles tengo yo. Tengo el nivel físico, me siento bien o mal de energía, tengo mis pensamientos, son todos mundos que el yoga tiene una conexión de alguna manera. Entonces, buscar dentro del programa, decir, bueno, ¿te interesa la parte de respiración? Bueno, te vas a la sala y practicas algo de respiración. Y ahí dijiste, bueno, ¿suficiente con esto? Voy y busco, me como algo de la India, pruebo un poquito de los gustos especiados. ¿Eso ya es suficiente? Me voy a escuchar un poco de música.
Escucharse, ¿no?
Escucharse uno mismo.
Escucharse.
A ver, ahí vas a la sala de regulación.
Ahí
va. Y te escuchás a vos mismo.
Está todo previsto, todo pensado. Pero qué bien lo que dijo Jorge, también relacionado con el lema de envejecimiento saludable, ¿no?
Sí, lo que oficialmente mandó la embajada.
Porque justamente ese proceso de seguir aprendiendo y de seguir tu desarrollo integral en todas tus áreas, toda la vida.
Sí, bueno, sí, yo le decía, hace años fui a un curso con Baptiste Marceau, que daba un curso de Ashtanga, el hijo de Marcel Marceau vino a Uruguay, y él decía, el yoga sirve para envejecer con gracia. Me pareció como buenísimo, una frase buenísimo. Así. Sí. Porque la gracia incluye muchas cosas.
Claro. Sí, bueno, pero también es ese estado de elevar calidad de vida, de satisfacción, de plenitud, ¿no? Que lo que decías, bueno, la parte física fundamental, la alimentación fundamental, pero también, no solamente esa área, sino también las emociones, mis pensamientos, cómo me observo, cómo son mis vínculos, mi parte social. Y la dimensión espiritual, por favor, porque recién habías dicho como que de repente es mal interpretada o que esa palabra que espiritual y que, bueno, nos fuimos educados en una educación integral que esa dimensión se tenga conciencia de la importancia que tiene. Yo justamente leía ayer un artículo sobre la inteligencia artificial y mencionaba las generaciones, ¿no? La generación X, la generación Z y ahora la generación alfa. Y entonces, qué importante, digo, va a volver a la filosofía. ¿Por qué? Porque no es negar la herramienta o el uso, como en la década del 80-90 se incluyó la informática, ¿no? Bueno, que eso no es para mí y negar, no. O sea, aprender el recurso, pero ahí lo que realmente hacía énfasis era la necesidad del pensamiento crítico. Y ahí volvemos a la filosofía. Para encontrarle sentido y el buen uso, hay que desarrollar el pensamiento crítico. Y nosotros somos generaciones que podemos ayudar mucho a la generación alfa, la actual, porque nosotros tenemos el hábito de la lectura, la lectoescritura, y escribimos y leemos. Bueno, eso es lo que se va a valorar en el devenir, era el anuncio.
Bien. Bueno, va a ser entonces sábado y domingo, 20 a 21 de junio, de 10 a 18 horas, con entrada libre, gratuita, no hay que inscribirse para nada, van directamente al Hotel Radisson, allí enfrente a la Plaza Independencia, y bueno, y capaz que después van a estar los contenidos también subidos, ¿no? Como otros
algunas
años.
Cosas, sí, algunas sí, cosas sí, se no suben todo, a YouTube, porque es mucho lo que hay.
Pero o sea, alguna cosa
y nos interesa hacer especial énfasis en la vivencia, ahora que podemos estar un poquito más juntos, la vivencia es importante, y traigan su mat para practicar, si tienen, si no tenemos varios para compartir con
pero
ustedes.
Está bueno usar el propio.
Está bueno usar el propio, sí, sin duda.
Muy bien. Rosabel Echeverri y Jorge Sopolo, muchísimas gracias por venir y contarnos.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Malena.
Gracias. Luces de tormenta. Hay un cuervo que brilla en el cielo, se alimenta.
Escuchamos a Jorge Sopolo y a Rosabel Echeverri hablando sobre el Día Internacional del Yoga, que se viene el próximo fin de semana, sábado y domingo, de 10 a 18 horas en el Hotel Radisson, con entrada libre y gratuita. No necesitan inscripción previa, pueden ir directamente. Y bueno, y si se fijan en internet, poniendo Día Internacional del Yoga en su edición número 12 este año, Hotel Radisson, pueden encontrar todo el programa con la inmensa variedad de actividades que va a haber este día, que realmente va a ser muy, muy rico, con, bueno, temas de todo tipo, así que los convoco con cosas simultáneas, con un abanico cultural, ¿no?, de la cultura india, muy presente en esta instancia. Y bueno, los convoco también a que si quieren mandar mensajes, como siempre, pueden comunicarse al 098-62-1050. También pueden, fuera del horario del programa, comunicarse al Instagram de Serendipia Radio Uruguay por mensaje. Así que ya saben.
El espacio que existe en el hoy, aquel otro murió en el ayer. El espacio.
Serendipia. El gusto de encontrarlo.